Se trata del portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, responsable del área electoral del PP y vicesecretario de organización del Partido Popular de Madrid. ¿Qué tal está?
Muy buenas tardes, estupendamente, y encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, lo que sí tenemos que analizar, entrando en el territorio de Madrid, los 100 días de gobierno, ¿no?, en la Comunidad de Madrid. Por cierto, ha habido un vídeo del vicepresidente de Aguado sobre sus 100 días de gobierno con Ayuso. Dicen los titulares que se olvidó de la presidenta. No sé qué les ha parecido a ustedes el vídeo, don Alfonso.
Yo creo que sois los medios que os gusta enredar un poco.
Ahí un poco. ¿Cómo no lo sabe que nos gusta?
No, vamos a ver. Yo creo que lo importante es aquí que hay un gobierno que trabaja conjuntamente y que los logros son logros del gobierno en su conjunto. Y luego yo creo que entra dentro de la normalidad que cada partido que forma parte de esa coalición ponga el énfasis en aquellas personas que pertenecen a su partido para su propia promoción. O sea, no es un vídeo del vicepresidente Aguado, es un vídeo de Ciudadanos Madrid. Y yo lo enclavo ahí. Yo creo que no pasa nada. De hecho, yo he visto vídeos del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, en los que se hace balance también de estos 100 días. Sale Aguado, salen otros consejeros que son de Ciudadanos, pero vamos, no le doy mayor importancia. Lo importante es que el gobierno funcione, que tome decisiones y que el resultado de esas decisiones y esas medidas beneficien a los madrileños, y yo creo que ese es el camino en el que hemos trabajado en estos 100 días.
Alfonso, como somos unos enredas, es que solo leo titulares. Sí, los 100 días de desconfianza en el matrimonio Ayuso-Aguado. Caray, a fuerza de repetirlo, no sé.
Pues por eso digo que muchas veces nos quedamos en ese tipo de cuestiones. Mire, yo entiendo que siendo la primera experiencia de un gobierno en coalición en la Comunidad de Madrid, es normal que incluso mediática y políticamente pongamos el foco muchas veces en estos detalles. Incluso los gobiernos de monocolor existen rencillas entre consejeros o entre ministros. Oye,
quiero que esto
vaya al Consejo de Ministros del próximo día, pero no me deja el ministro de Hacienda porque todavía no está el informe. Ese tipo de rencillas ocurren siempre. Evidentemente, ahora que es un gobierno de coalición, pues quizá se ponga más el foco. Pero yo creo que, más allá de lo que pueden ser pues esos ajustes, como decía el propio vicepresidente Aguado, de ese matrimonio que comienza la convivencia conjunta y hay que ajustarse, yo creo que las cosas están saliendo razonablemente bien. Yo creo que hay motivos y medidas que justifican el buen hacer de este gobierno en estos primeros 100 días, y sobre todo lo que yo vengo diciendo desde que se cumplió, desde el acto de la semana pasada, y es que más allá que también de valorar estos 100 días de gobierno, yo siempre me he preguntado esta semana de qué estaríamos hablando si en vez de un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, un gobierno liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tuviéramos un gobierno de Partido Socialista con Podemos y Más Madrid. Si estaríamos hablando hoy de la gratuidad del transporte para los mayores de 65 años, la bajada de impuestos o mejorar la FP dual, o estaríamos hablando de subir impuestos y de cercenar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Por tanto, yo creo que también hay que hacer también ese tipo de balance.
Lo que intuyo por sus palabras es que no nos estamos fijando en realmente las medidas que se están poniendo en marcha.
Oye, yo creo que no entro yo a acuerdo, no soy yo quien tiene que cuestionar, ni mucho menos es mi intención, el trabajo de los medios de comunicación, que yo reconozco y que es fundamental para poder trasladar la preparación de gobierno y la acción de los grupos parlamentarios.
Sí, pero que podíamos haber hablado de esos pasos del metro abierto 24 horas, de las rebajas fiscales que usted apuntaba, del plan de viviendas para jóvenes, de la tramitación de leyes, ¿no?
Fíjate, Nieves, que han pasado 100 días y evidentemente no tenemos un presupuesto de la Comunidad de Madrid para el año que viene porque no hay presupuesto del Gobierno de España y tenemos una circunstancia de muchísima inestabilidad política y económica, de incertidumbre y además unas deudas que arrastra el Gobierno de España con la Comunidad de Madrid en materia de transportes, de entrega de cuentas y del propio IVA, que evidentemente limitan nuestra capacidad de poder llevar a cabo un presupuesto y la previsión de ingresos y gastos que sea seria. Pero aún así, con todo, se ha empezado a avanzar en cuestiones que eran compromisos tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, como de esos 155 puntos, ¿no? Uh-huh. Hemos empezado ya a anunciar, y ya está en la Asamblea, el proyecto de ley para empezar las primeras rebajas fiscales, que tienen que ver con el cuidado de personas dependientes, con el estudio de posgrados y con el acceso a la vivienda. Hemos empezado ya con lo que es el proyecto de una nueva ley de eficiencia energética. Podemos hablar efectivamente del tema del metro, de la apertura los fines de semana o del abono de transporte gratuito para mayores de 65 años. Podemos hablar
de la cumbre, no se olvide.
De la propia cumbre, de la propia cumbre de medio ambiente, o de una cuestión que está y que aquí en Onda Madrid y en Telemadrid también se le ha dado mucho eco, yo creo que es relevante, y es cómo este gobierno, que ya el gobierno del Partido Popular legisló de cara a, de alguna manera, a limitar la proliferación de casas de apuestas y de juegos, como viendo que lo que se había hecho no era del todo suficiente, se ha tomado la decisión responsable de paralizar las licencias para analizar nuevamente. Es decir, se están tomando medidas desde el punto de vista social, sanitario, económico, de la propia educación, y eso solo en 100 días, ¿no? Por lo tanto, yo creo que queda mucho por hacer y evidentemente, oye, pues habrá quien lo habrá... Siempre en la teoría hay quien dice que lo podría haber hecho mucho mejor. Lo que pasa es que cada vez que esta gente que nos dice que ellos lo harían mucho mejor, cada vez que cogen un gobierno lo que hacen es dejar las cosas mucho peor que cómo las encontraron, ¿no?
Señor Serrano, ya que usted además se ha centrado mucho en los últimos años en la comunicación política, en el diseño de campañas electorales, caray, esta segunda vuelta a unas elecciones generales, ¿qué valor, o sea, qué análisis hace del resultado del PSOE y qué análisis hace del Partido Popular en esta segunda vuelta?
Hombre, yo creo que convocar unas nuevas elecciones, como hizo el señor Pedro Sánchez, para bajar 3 diputados, pues la verdad es que es un pan con
dos. ¿Usted cómo lo cataloga? ¿Fracaso o no?
Yo creo que para hacer lo que está haciendo, podía haberlo hecho perfectamente en junio, ¿no? Nos habíamos ahorrado unos meses y 150 millones de euros, que es lo que te cuesta más o menos organizar un proceso electoral a nivel nacional. La realidad, ¿cuál es? Que evidentemente la mejor manera de mitigar ese mal resultado que supone para el Partido Socialista perder diputados y votos en unos meses, y lo mismo que le ocurrió a Podemos, era llegar rápidamente a un acuerdo como hicieron, ¿no? Que, por lo tanto, llegar a un acuerdo rápido es una manera de mitigar su propio fracaso electoral. Y yo creo que el Partido Popular, pues evidentemente, tuvo un buen resultado. Nosotros siempre que nos presentamos a unas elecciones lo hacemos para ganar y para tratar de gobernar. Pero podría haber sido mejor si tanto Vox como Ciudadanos hubieran aceptado esa propuesta generosa de Pablo Casado, que era España Suma, y que los datos demuestran, cada vez que hay unas elecciones, que juntos el centro-derecha es más fuerte. Y que si lo que nos une, a pesar de las diferencias importantes que pueda haber entre PP, Ciudadanos y Vox, si lo importante, en lo vital, en lo fundamental para nuestro país, estamos de acuerdo, y que una de las cosas pasa por evitar que haya un gobierno de Sánchez con Podemos, con independentistas, con Bildu, con Esquerra Republicana, con Junts pel Cat, si ese es el objetivo máximo que tenemos las tres formaciones, deberíamos hacer todo lo posible para evitar que tuvieran cuotas de poder. Y por desgracia, estos partidos no lo han entendido y no ha sido posible tener esa suma.
Leo, usted lo está viendo aquí en la pantalla, Diario El Mundo, Sánchez pide apoyo a Ciudadanos y PP mientras les llama apéndice y partido amarrado a la ultraderecha. Esto lo hace en la cumbre de la OTAN en Londres.
Es una manera muy generosa de pedir el apoyo al Partido Popular. A ver, sorprende que diga que somos un partido amarrado a la ultraderecha cuando Sánchez es presidente del gobierno gracias a los votos de la extrema izquierda, de golpistas y de bilduetarras. Así es como Sánchez llegó al gobierno con esa moción de censura. Y lo único que tiene ahora mismo amarrado, es precisamente el apoyo de un partido, de Podemos, que fue Pedro Sánchez, no lo olvidemos, no ha sido Alfonso Serrano, ni Isabel Díaz Ayuso, ni Pablo Casado, quien dijo que el populismo de Podemos acaba en la Venezuela de Chávez y que Podemos es pobreza, falta de derechos humanos, miseria y hambruna. Eso lo dijo Pedro Sánchez. Y el que lidera ese partido nos lo va a colocar de vicepresidente del gobierno si le salen los números. Por lo tanto, yo creo que debería tener un poquito más de responsabilidad el señor Sánchez. Si ha decidido esos socios, que tire para adelante. Pero lo que no puede hacer es pedirle responsabilidades al Partido Popular cuando ni siquiera se ha dignado a cogerle el teléfono a Pablo Casado, que es el líder de la oposición.
Me está pidiendo Monse.
Sí. ¿Qué tal? Encantada, pues, don Alfonso.
¿Qué tal, Monse?
Fíjate. Adelante, que la unidad, la suma que hablas de la derecha, tampoco se vio ayer en la Constitución de las Cortes. Fue una pena que para el nombramiento de 4 vicepresidencias no hubiera esa unión que tanto preconizáis vosotros, pero lo cierto es que tampoco la derecha suma, por desgracia o no por desgracia, estamos más o menos igual. Y es verdad que la única operación aritmética que sale es la que dices con Esquerra y con Bildu. Pero la gente se sigue preguntando, ¿por qué si en Alemania, por qué si en otros países de Europa pueden existir pactos entre la derecha y la izquierda? ¿Por qué el Partido Popular? Porque una cosa son las palabras y otra los hechos. Uh-huh. También es muy criticable que 47 millones de españoles, como dijo, no dormiríamos, según Pedro Sánchez y tal, si le daba la mano a Unidas Podemos en septiembre y luego tardó menos de 24 horas para darle la mano. Ya parece que el pacto del insomnio no le preocupa tanto. Pero yo insisto, es de soberbia, se lleva mal Pablo Casado. ¿Qué ocurre aquí, Alfonso? Es que no lo podemos entender. Yo sé que nunca ha ocurrido en la tradición española que el Partido Popular y el PSOE...
Sí, parece impensable, ¿no?
Salvo para aplicar el 155 y la modificación en pleno agosto, 40 grados a la sombra del techo del déficit, vosotros no, y ellos no os dais la mano.
A ver, por empezar por el principio, porque yo creo que es relevante también, Montse, lo que has comentado del día de ayer. Es una pena, efectivamente, y nosotros, que no somos sospechosos, porque nosotros en ningún momento siempre hemos respetado lo que es un partido Vox que se presenta a las elecciones y tiene bastantes apoyos electorales y, por lo tanto, 52 diputados, 12 en la Asamblea de Madrid, nos merece, aunque estemos en las antípodas en muchas cosas, pero hay otras muchas que compartimos con ellos al 100%, pues evidentemente, si hemos dicho que si el Partido Socialista podía pactar con lo que está a su izquierda, no entendíamos por qué hay problemas en que pactemos nosotros con lo que está a nuestra izquierda y a nuestra derecha. Y nosotros no somos sospechosos, digo, y además lo hemos demostrado cada vez que hemos tenido oportunidad de intentar llegar a acuerdos con ambas formaciones. El problema es que muchas veces, por desgracia, no es por responsabilidad del Partido Popular, ni mucho menos, Ciudadanos y Vox no se ponen de acuerdo en determinadas cuestiones y las consecuencias de su falta de sintonía, que no se trata de hacer seguidismo del uno al otro, sino falta de sintonía o falta de acuerdo, las pagamos el resto. Es decir, oiga, nosotros dijimos, oiga, vayamos juntos a la negociación de la mesa del Congreso, que podemos sacar que tengamos dos el Partido Popular, uno Vox, uno Ciudadanos, que sumemos todos, que no le correspondía uno a Ciudadanos, tampoco le correspondía uno a Vox en la mesa de la Asamblea y lo pactamos y le correspondió uno. Pero no puede ser que por rencillas entre unos y otros, que el Partido Popular siempre trata de mediar allí donde puede, pues ya hay momentos en los que no podemos, ¿no? Pero no olvidemos una cosa que también me parece importante. Si Vox está en la mesa, del Congreso, que ya digo que me parece bien porque lo merece, porque tiene 52 diputados y democráticamente no se entendería lo contrario, es porque el Partido Socialista lo permitió. O sea, el Partido Socialista y la izquierda, que llevan desde el 10 de noviembre pidiendo cordones sanitarios y pidiendo eliminar a Vox de las instituciones, son los que, para evitar que Ana Pastor fuera vicepresidenta primera, no dividieron sus votos y permitieron que Vox entrara como vicepresidente cuarto. De lo cual yo me alegro, ya digo, porque creo que debe estar. Yendo al tema de fondo, yo creo que efectivamente hay una cuestión que tiene que ver con la propia cultura política de los países. Pero yo creo que no es tan importante el hecho de que haya una gran coalición PP-Partido Socialista, que ya digo que es muy curioso que esto se plantee ahora, cuando el beneficiado sería Pedro Sánchez, que es el primero que se negó a hacer una gran coalición y por eso tuvo que abandonar el partido, bueno, o le echaron de su propio partido. Pero la cuestión es que lo importante es que Pablo Casado ha demostrado altura política en todo momento, diciéndole que, oiga, usted tiene legitimidad para intentar formar el gobierno, ahora busque los apoyos que sea necesario, que el Partido Popular, en lo que tiene que ver con los intereses fundamentales de España, mantener la unidad de España, bajar impuestos, garantizar la cohesión territorial, va a estar ahí para garantizar esos pactos de Estado, y yo creo que eso es una posición responsable por parte del Partido Popular. Evidentemente, no se nos puede pedir a nosotros que le resolvamos un problema que el máximo responsable, evidentemente, es Pedro Sánchez.
Alfonso Serrano nos está acompañando, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Hablaba de rencillas, que ayer las vimos. Fue realmente que solo nos faltó la cámara, hablaba Montse al inicio del programa, pues eso, de esa sensación de no me creo lo que me cuentan, ¿no? Rencillas, decía usted, entre Ciudadanos y Vox, ¿pueden afectar esas rencillas a los pactos de gobierno de la Comunidad de Madrid?
Pues mire, yo confío en que no. Ahora, también digo que depende en gran medida de ambos partidos. Es decir, mire, nosotros llegamos a un acuerdo con Vox para que apoyara la investidura de Isabel Díaz Ayuso y estamos determinados, igual que con los 155 puntos de Ciudadanos, a cumplir aquel documento que presentó Vox y estamos en ello, ¿no? Evidentemente, lo que tiene que hacer Vox también en estos momentos también es apoyar al gobierno en aquellas cuestiones que tienen que ver precisamente con ese programa. Nosotros trajimos una iniciativa para garantizar los impuestos bajos en la Comunidad de Madrid y porque se puso de canto Vox, la izquierda la tumbó en la Asamblea de Madrid. El otro día, ayer, sin ir más lejos, nuevamente la izquierda vuelve a intentar esa cacería política contra Isabel Díaz Ayuso y afortunadamente su voto no era determinante, pero Vox se unió a la izquierda de la Asamblea de Madrid para, de alguna manera, contribuir a ese circo mediático de la Comisión de Investigación. Mañana tenemos en el Pleno de la Asamblea una iniciativa que presenta el Partido Popular para garantizar ese derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Veremos qué hace Vox, porque cada vez que tiene que elegir Vox en temas fundamentales, yo creo que muchas veces prefiere dar una patada en la espinilla al Partido Popular que ponerse del lado de quienes compartimos principios y valores para evitar darle, de alguna manera, oportunidades a la izquierda de sacar la cabeza, ¿no?
Caray, pues ¿cómo están las cosas?
Jolín, no. Es que nos describes una situación ingobernable.
¡Madre mía!
No, yo creo...
Yo me pongo a temblar, Alfonso.
No, es una cuestión... No, tampoco dramaticemos. Yo creo que de la misma manera que el gobierno, como lo hemos dicho en ocasiones, ha estado en ese periodo inicial de ajuste hasta que arrancas, los partidos políticos, oye, también, y sobre todo los nuevos, pues llámese Vox, llámese Más Madrid, etcétera, tienen que tener un periodo de ubicarse. Y venimos de una investidura en agosto, de un inicio de legislatura tardía en octubre, con una precampaña y campaña nacional que evidentemente distorsiona lo que es las relaciones políticas en todas las comunidades autónomas, y ahora estamos a ver si se forma gobierno. Yo confío en que una vez que pase esto, y ya digo, si hay gobierno o no hay gobierno en España, de alguna manera cada uno sepa dónde tiene que estar, y yo creo que lo importante, ya digo, y eso es una cosa que afortunadamente tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid, que eso no le quita el sueño, que ella va a lo suyo, que es cumplir el programa, no distraerse de cuestiones menores y tratar de llevar a cabo medidas que mejoren la vida de los niños.
Ricardo quiere preguntar, pero antes me preguntan y me dicen los servicios informativos que, por favor, no se puede ir usted sin hablarnos de esa desactivación de una granada de entrenamiento con poca carga en el centro de Menas de Hortaleza. Uh-huh. No sé si tiene usted más datos, porque sé que se está investigando. Uh-huh. Finalmente fue desactivada, detonada, sin incidentes, pero no sé si maneja usted más datos sobre lo que ha ocurrido.
No manejo más datos, más allá de que la propia, por lo que yo he leído, la propia policía está investigando cuál es el origen de ese artefacto y de quiénes pueden ser sus autores. Por lo tanto, en ese aspecto, prudencia. Y más allá de esa prudencia, a la hora de buscar culpables, sin mostrar mi preocupación, mi indignación y la condena, evidentemente, como no puede ser de otra manera, de algo tan grave como es, oye, lanzar un artefacto explosivo, ya no a un centro de menores, a cualquier sitio. O sea, es que estamos hablando de una cosa que nos parece de cualquier punto de vista condenable, ¿no? Y esperamos que la policía lo investigue y lo resuelva, y evidentemente los responsables paguen las consecuencias. Pero eso yo no me adelantaría, como he visto que están haciendo algunos grupos políticos.
Sobre todo el ministro del Interior, Marlaska, ha señalado, dice que algunos partidos son los que están haciendo de su discurso pues una llamada a la violencia. Daba la sensación de que se dirigía a Vox.
No sé, yo la única violencia que he visto, las llamadas a la violencia que he visto en España en los últimos años, es precisamente a partidos como Podemos o Más Madrid, rodeando parlamentos democráticos cuando no se da el resultado que quiere. Tenemos una portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid que está procesada por agredir a una policía, llamarla hija de puta y mala madre. O sea, es decir, esa es la violencia que yo veo de momento. Por lo tanto, lo que yo digo es que un caso tan grave como este, que estamos hablando de haber lanzado un artefacto explosivo a un centro de menores, si la policía todavía no ha dado pruebas, ni además más información acerca de cuál puede ser el origen de ese artefacto, lo que debemos hacer los responsables políticos no es azuzar el fuego, sino ser prudentes y ser responsables y no utilizar esto, que como digo, es absolutamente condenable, como no puede ser de otra manera, para tratar de llevarlo al debate político y echarnos a la cara unas cosas contra otras.
Vox ha protestado, lógicamente, claro, por ese comentario del ministro del Interior. Creo que Ricardo Martín...
quería hablar del informe.
Venga, adelante.
Claro, siempre ha alardeado, ¿no? Justamente, seguro, la Comunidad de Madrid, siempre gobernada por el Partido Popular, de que en educación Madrid iba bien y ahora sabemos que va peor. Bueno, hemos caído junto con Cataluña. Entonces, ¿qué se va a hacer ante esto? Y luego, si usted ve un aumento de la conflictividad, porque en Madrid hay datos de octubre, no, bueno, y lo que hay de noviembre también, y luego en relación con la huelga de MT, con situaciones de anuncio de posible huelga en el metro, no sé si hay un sentido de que hay ahí un... Y bueno, MT es muy claro, además, contra el alcalde, ¿no? Que lo que están planteando es un poco frontalmente al alcalde.
Partir en las piernas, básicamente, lo que están planteando el alcalde, por lo que hemos leído.
Y a las,
¿no?,
políticas del Ayuntamiento de Madrid y del Partido Popular, ¿no?
Bien. Mira, pues empezando por el informe PISA, vamos a ser tratar de ser todos un poco serios y rigurosos. O sea, si en un informe que se hace cada dos años, que tiene una trayectoria de varias décadas de análisis, uno ve una tendencia o ve que ha habido mejoras o caídas que son explicables desde un punto de vista académico, pues evidentemente uno hace un análisis académico de eso. Lo que no tiene ningún sentido es que una tendencia que se venía desarrollando en el informe PISA en la Comunidad de Madrid o en otras, de repente pegue bajonazos de 25 puntos. O sea, no, o sea, un sistema educativo, por desgracia, no se cambia en dos años. Ni las consecuencias académicas se ven en dos años. Ojalá fuera así de sencillo y se pudieran cambiar y mejorar todos ese tipo de ratios. Hay unos hechos objetivos, y es que hubo una serie de errores en unos determinados exámenes hechos hace dos años, que es cuando se hicieron las pruebas, que afectaban a la prueba de lengua, ¿no? Y también sabemos, y por lo tanto esa prueba se desecha, y también sabemos que el 60% de quienes se someten a los exámenes de PISA no hacen los exámenes ni de matemáticas ni de ciencias, y que el propio sistema PISA lo que hace es, de la nota que ha sacado en lengua, inferir qué sacarías con un algoritmo, lo que sacas en ciencia y matemáticas. Si has anulado la prueba de lengua porque has detectado errores, no puedes luego sacarla de ciencia cuando ese resultado también depende de lengua. ¿Qué hemos dicho nosotros de la consejería? Pedimos en su momento que no se hicieran públicos, que se analizaran los errores. Lo que hay que ver es si la metodología, que no ha fallado hasta ahora, en qué ha fallado y por qué, y corregirlo. Ahora, lo que no vamos a permitir, desde luego, por parte del Grupo Popular, es que estos errores, ya no digo del propio sistema PISA, sino de los examinadores, que es un tema que depende del Ministerio de Educación, del Gobierno de España, porque esa parte está delegada, que los errores que se hayan podido cometer en ese aspecto cuestionen un sistema educativo como es el de la Comunidad de Madrid, que yo creo que, más allá del informe PISA, que lo reconoce, está entre los mejores de España. Por libertad educativa por libertad educativa para elegir, por la propia preparación, por la propia preparación universitaria, que eso ya está fuera de esa cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el análisis que haría sobre el tema de PISA. Y sobre el tema de la conflictividad, yo sí que haría un llamamiento a la responsabilidad, porque es sinceramente poco creíble que ni el peor de los gobiernos es capaz de cargarse servicios públicos en cuatro meses. El Ayuntamiento de Madrid ha comprometido para este año el doble de conductores en la AMT de los que tenía presupuestado Carmena. Y en el presupuesto del año que viene hay otros 200 conductores más. Esa es la demanda. La demanda está satisfecha por parte del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, no entendemos
por qué. ¿Por qué no se ponen ya los conductores?
Porque los conductores tienen un periodo de formación que tienen que terminar y en ese momento se van a poner en marcha. O sea, no sacas conductores de metro, de la MT ni médicos como setas. O sea, hay un procedimiento y hay un proceso de formación y de formación. Entonces, la cuestión es esa en cuanto a lo de la MT. Y en metro ya vimos que los sindicatos mayoritarios habían desconvocado la huelga, y es un sector minoritario de los conductores, pero vuelvo a lo de antes. Yo creo que, más allá de la defensa de los servicios públicos, que ahí nos vamos a encontrar todo, yo haría un llamamiento a la responsabilidad de los sindicatos, porque muchas veces partidos de la izquierda, o puede haber ciudadanos que crean que existe cierta connivencia entre determinados partidos de la izquierda y el uso o el intento de secuestro de determinados servicios públicos, precisamente en momentos en los que Madrid se la juega de cara al mundo, como es el caso de la cumbre climática.
Pues, Alfonso, que nos hemos quedado, qué rabia, porque es que tenemos un montón de preguntas. Sabemos que viene con una agenda muy apretada.
Ahora me tengo que ir a la función de la niña, eso sí que es. Por eso tengo que salir corriendo.
Lo comprendemos.
Eso es prioritario.
Le va a felicitar a Albert Rivera también, por favor.
Ay, es verdad que he oído que...
Claro. ¿Qué oportunidad?
Ser padre, a ser padre. Bueno, él ya lo es. Por lo tanto, ya sabe lo que es ser padre.
Por segunda vez.
Yo tengo tres y es una locura. O sea que...
Bueno, pues hay que ir a esa función, Alfonso. Le pedimos que vuelva al programa. Hay muchas cosas que hablar de Madrid. Madrid merece la pena. Madrid está siendo realmente protagonista en estos últimos días de muchísimos acontecimientos. Vamos a hablar largo y tendido de la cumbre del clima. Por cierto, felicidades por en un tiempo tan limitado ponerla en marcha. Así que gracias por estar aquí, Alfonso.
Muchísimas gracias. Y yo creo que lo de la cumbre del clima, sinceramente, ya para terminar, yo creo que es un ejemplo de que somos un gran país, una gran ciudad, y que en poco tiempo un reto como este con coordinación entre el Gobierno de España, quiero decirlo, sí, sí, comunidad y ayuntamiento, sí, hemos sacado adelante algo que muy pocos países, muy pocas comunidades, muy pocas ciudades en el mundo serían capaces de sacar en un mes. Por lo tanto, y por eso tenemos, somos el primer destino turístico y para organización de eventos, porque somos un gran país y somos una gran comunidad autónoma.
Alfonso Serrano, gracias, portavoz del PP de la Asamblea de Madrid. Gracias a Monse Suárez, gracias a Ricardo Martín.
Un placer, encantado.
Seguimos aquí en Madrid Directo.